En este viaje nos adentramos directamente al corazón de Castilla. Conocida como el Corazón de Jesús, esta ciudad no solo guarda un legado arquitectónico incomparable, sino que respira espiritualidad en cada uno de sus rincones. Cada año, sus procesiones, cargadas de solemnidad, muestran una fe que ha marcado generaciones. Epicentro de la vida religiosa durante muchos siglos, es también la ciudad de los conventos, imprescindibles en su historia y también su legado. Una ciudad donde tradición, arte y fe se unen para dar forma a un patrimonio que trasciende lo material. Hoy, mi lugar en la tierra está en la tierra donde el corazón late en piedra. Es Valladolid. Y en el corazón de esta ciudad, esa pasión cobra vida en un lugar único, el Santuario Nacional de la Gran Promesa, una joya de su patrimonio religioso que se alza como testigo eterno de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero este lugar no solamente es un templo para los vallisoletanos, es un refugio cargado de espiritualidad. En su interior se custodian grandes reliquias, objetos personales y documentos históricos que vamos a conocer de la mano del rector de esta basílica. Jesús Fernández.
Buenos días, Fidel.
¿Qué importancia tiene este templo para una ciudad como Valladolid?
Bueno, para Valladolid y yo creo que para toda España, incluso para la Iglesia. El Sagrado Corazón de Jesús se aparece, se le revela al ahora beato Francisco Bernardo de Hoyos, que estaba aquí estudiando teología. Y es este lugar, esta iglesia, donde tuvo estas revelaciones y le hizo la gran promesa. Reinaré en España, incluso con más veneración que en otros lugares. Con la aprobación de todos los obispos españoles, se convierte en santuario nacional. De hecho, en la puerta del sagrario están los escudos de todas las provincias de España de entonces. Y en el suelo del presbiterio hay un trozo de piedra de todas las provincias de España, porque es un santuario nacional. Adelante, Fidel, esta es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid. Esta iglesia fue parroquia, la parroquia de San Esteban, y después se convierte en santuario nacional. Entonces los obispos de entonces, en este caso don Antonio García y García, manda decorar esta iglesia para convertirla en este santuario nacional. El retablo, la estructura principal, viene de un convento de carmelitas calzados de Medina del Campo. Pero se encarga Félix Granda, el año 1933 es cuando se coloca esta imagen imponente del Sagrado Corazón de Jesús, completado con los cuatro relieves que nos recuerdan las escenas bíblicas que hablan del corazón de Jesús, la última cena, la aparición de Jesús resucitado a Santo Tomás, y abajo, a nuestra izquierda, las santas mujeres con la Virgen María, que han hablado del amor de Dios y la devoción al corazón de Jesús, y a la derecha, los varones con el discípulo San Juan. Tocamos el corazón del Evangelio en este lugar, que es la revelación del amor de Dios que nos ha hecho Jesucristo. Quizás esta imagen tan imponente, que impresiona, es verdad, al entrar, manifiesta la grandeza, la grandiosidad, el misterio de Dios que se ha hecho carne para vivir entre nosotros. Y este gran misterio es la celebración de la Eucaristía, que es lo más importante. Por eso también este lugar tiene adoración eucarística habitualmente durante todo el día, especialmente los viernes, y especialmente el primer viernes de cada mes. Y esto es un regalo que hacen los empleados de Correos y la Guardia Civil, que tienen como patrona a la Virgen del Pilar. Y como ves, lo que representa es la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago, que le consuela para seguir la evangelización de España. pero en el centro del retablo hay un lignum crucis, que es un regalo de la familia de la Madre Maravillas, de Santa Maravillas de Jesús. Luego le acompañan algunas reliquias, como la de San Francisco Javier o la de algunos beatos y mártires del siglo XX.
A mí me llama la atención ese libro que tenemos ahí. ¿Qué significa?
Este libro es la Biblia. Entonces podemos decir que, igual que recordamos que el Santísimo se expone allí, porque también hay un lugar, y un lugar dedicado a la palabra de Dios.
A pocos metros de este santuario nos encontramos este espacio para la reflexión, la formación y el encuentro con lo trascendente. Un centro que acoge a quienes buscan profundizar en su fe.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? Pues nada, vamos a ver si enseñamos aquí a Fidel y a otros amigos el centro de espiritualidad.
Ah, pues estarán encantados para verlo, porque es un sitio de recogimiento y es estupendo.
Muchas gracias. Pasamos. Gracias. Bueno, pues este es el centro diocesano de espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Jesús, ¿los peregrinos llegan hasta aquí y cómo los acompañáis espiritualmente?
Bueno, hay muchas formas de este acompañamiento, encuentros de matrimonios, encuentros de estas nuevas realidades como Emaús, Efetá, también la casa hace propuestas de ejercicios espirituales, retiros. Entonces la casa está ocupada, vamos a decir, de lunes a domingo, todas las semanas. Y luego durante la semana, pues típicas actuaciones de formación. Aquí está la Escuela de Formación de Laicos, está la Escuela de Catequistas, Escuela de Formación, aquí se dan también a veces los cursos prematrimoniales. Todas las realidades de la diócesis suelen pasar por aquí. Y después, pues viene gente de fuera, a veces peregrinos que pasan aquí un día. Se les acoge, se les explica la historia del centro. Diríamos que tenemos preparado también una forma para atender a estos peregrinos con algunas personas que les atienden, les explican.
Bueno, pues en principio las personas que quieren visitar este lugar contactan a través de un correo electrónico o de una llamada telefónica y ahí pues vemos de qué lugar vienen, las motivaciones que ellos tienen y el tipo de personas que son, porque es muy importante para nosotros dar una acogida personalizada. Y luego, por otra parte, hay una logística detrás, que es bueno, pues saber el número de los peregrinos que van a venir para darles un espacio u otro de la casa. También el tiempo del que disponen, porque hay personas que vienen a pasar todo el día, pero otras personas vienen de paso. El trabajo, sobre todo, explicarles la dimensión de revelación de este lugar y el mensaje que esconde detrás de la espiritualidad del Corazón de Cristo.
La vida de Bernardo Francisco de Hoyos es fascinante. Muerto con tan solo 24 años, un joven ardiente, un torrente de fuego como lámpara viva y un místico enamorado de Jesús.
Todas las personas pueden seguir teniendo la experiencia que tuvo Bernardo de Hoyos, que es este encuentro con Cristo que nos revela su amor y nos dice nos ama. Este itinerario, descubrir la historia y que esa historia se puede repetir en ti.
Bueno, pues normalmente vienen varios tipos de personas. Están las que vienen por primera vez, pues a veces invitadas por personas que les han hablado, que les han contado y ellos quieren saber pues el lugar al que vienen y lo que ha sucedido aquí. Pero hay otras personas que ya están introducidas en la espiritualidad del Corazón de Cristo y vienen pues a profundizar y sobre todo a tener espacios de oración largos porque dicen que aquí el corazón de Jesús se percibe pues con más intensidad, como más vivo, ¿no?
Muy cerca de la basílica, el Colegio de Educación Especial, obra social del santuario, es testimonio vivo de ese amor que promueve el corazón de Jesús. Un amor que enseña, un amor que cuida y que dignifica. Ciriaco Rodríguez, secretario de la Fundación Emilio Álvarez. Estamos ante una de las obras más grandes del Corazón de Jesús. ¿De qué se trata? ¿Y por qué un colegio de educación especial?
El primer dato que yo he encontrado es un dato del año 41 de algo que era Acción Católica de Sordos. Y en el año 86, con la integración escolar que hizo que los niños con deficiencias acústicas, solo con deficiencias acústicas, se formaran habitualmente, se formaran en aulas normales, pues en aquel momento el colegio se transformó en un colegio de educación especial, que es lo que es en este momento, cubriendo todas las fases de la educación especial que va desde infantil hasta TVA. En el año 2007, la Fundación decide que el colegio estaba bastante ya viejo y lo que decide es vamos a hacer una adaptación, vamos a hacer un edificio al lado para darle servicio y remozar todas sus instalaciones y plantea un proyecto importante. Pero eso se ha alargado un poquito más de la cuenta. Entonces ahora estamos aquí en unas instalaciones provisionales y hemos iniciado ya lo que hace muchos años queríamos hacer, que es un colegio bien, en planta baja y en primera planta, para que los niños estén bien. Don Emilio era un trabajador. Don Emilio fue un joven sacerdote de Turégano, un pueblo de Segovia, que llegó a Valladolid como familiar, familiar entendido, como se entiende, familiar del obispo Gandásegui. Vino como capellán del obispo Gandásegui y fue su brazo derecho. Y él era un trabajador nato, se pateaba todo. Lo mismo cuentan, que lo mismo entraba en el palacio del Pardo que iba a ver a los señores concejales de todo Valladolid para intentar conseguir que le hicieran algo que él creía que debía tener sus niños y se movía. Y siempre fue un trabajador nato.
Las dos.
Pues ahora vamos a ver un aula que está vacía porque los niños se van a las 2 de la tarde y te presento a la directora.
Pues genial.
Muy bien. Te presento a
Virginia. Hola, ¿qué tal?
Virginia Rodríguez, la directora.
¿Qué tal?
¿Cómo es ser directora de un centro como este?
Bueno, pues ser directora conlleva una gran responsabilidad, pero a la vez también es una tarea muy bonita, muy enriquecedora, puesto que me da la oportunidad de poder trabajar con las familias desde un punto mucho más cercano, pues pudiendo escuchar sus inquietudes y sus necesidades.
¿Y cómo es un día a día aquí en el centro con los chicos?
Bueno, pues un día a día realmente es como un colegio ordinario. Nosotros tenemos nuestras rutinas. Lo que pasa que es verdad que en los centros de educación especial tenemos la ventaja de que podemos adaptar todos esos contenidos para que el trabajo que hacemos con nuestros alumnos sea muy individualizado. Ajá. Y cada uno reciba lo que necesita.
Oye, ¿y por qué la educación especial es imprescindible y sus profesores?
Cada uno tiene su adaptación significativa, curricular. Contamos con un profesorado especializado y con otro tipo de personal que está especializado pues, en diferentes ramas, fisioterapeuta, tenemos orientadora, trabajador social. El último año en el que los alumnos pueden estar con nosotros, a través de la orientadora del centro y de la trabajadora social, hacemos lo que se llama un consejo orientador. Orientas a las familias y al alumno sobre qué posibilidades tiene fuera de lo que es el colegio, ¿vale? Porque es verdad que es una de las mayores inquietudes que tienen las familias cuando ven que esos 21 años llegan, ¿no? Estamos en constante cambio, siempre intentando mejorar las instalaciones. Entonces, si no es por mobiliario, si es adaptación de las aulas. Nosotras, hace ya unos años, cuando pusimos en marcha este proyecto, nos formamos en una metodología que se llama la metodología SnowsLearn, que tiene como finalidad pues eso, un bienestar emocional. Es decir, que cuando los alumnos entren al aula, se regulen y esos momentos en los que ellos pues, están más activos, consigamos que estén relajados.
Pues nada, muchísimas gracias, Virginia.
Muchas gracias, un placer.
Por tu testimonio y por habernos enseñado todo, por habernos plasmado también pues, la gran labor que hacéis. Muchas gracias.
Y la prioridad absoluta siempre ha sido hacer unas instalaciones dignas para los chavales. Como comentaba antes, llevamos en unas instalaciones provisionales por diversos motivos desde hace demasiados años. Entonces hacían falta unas instalaciones modernas, adaptadas y en las que los niños van a poder estar maravillosamente. Entonces eran necesarias, imprescindibles, y la decisión es una decisión, digamos, última, pero que se tomó hace en el año 2007, pero que por diversos motivos no se había hecho y que había que hacerla. Era de justicia y de necesidad.
Si alguien ha sido guardián de la fe y el arte de esta ciudad, estos han sido sus conventos y monasterios. Valladolid es un tesoro espiritual y artístico. Es una ciudad de fe. Muestra de ello su fascinante ruta de los conventos, riqueza histórica que tiene un capítulo especial en el convento de la Concepción del Carmen, al que ahora me dirijo. Aquí, el espíritu de Santa Teresa de Jesús sigue vivo y os lo voy a mostrar. En este lugar se conservan grandes reliquias, como el manuscrito de Camino de Perfección y el bastón de la Santa Madre, un recordatorio de su fuerza interior y de su entrega total a la misión. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Buenos días. Mire, le dejo aquí las llaves. Pueden entrar al locutorio.
Muchas gracias, hermana.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Buenos días, hermanas.
Muy bien, gracias.
Qué privilegio estar aquí con ustedes.
Pues para nosotras también, una vez pues en la vida, que nunca nos ha ocurrido semejante cosa. La clausura no es nada más que un medio para conseguir el fin del silencio interior, de lo que es nuestra vida de oración, nuestra vida de fraternidad y de trabajo. Ese es el fundamento de nuestra vida.
¿Y qué es eso de la vida contemplativa?
Pues la vida contemplativa, cuando Dios te llama, es para vivir con Él por los demás. Es una llamada que Él nos hace y entonces es para vivirla. Hacemos pues por restauraciones, luego después también pues figuritas para cuando vienen los guías de Teresa, pues no, escapularios, es un medio como de vida. Luego nuestro mayor medio de vida es la venta de flores. Tenemos dos momentos fuertes que son la flor de primavera para las primeras comuniones, nos vendemos mucho, y luego después para los santos, para finales de octubre, pues viene medio Valladolid. Aquí vino Santa Teresa un tal día como 10 de agosto, el día de San Lorenzo. De momento a la Santa le encantó porque tenía mucho viñedo, mucha huerta, que a la Santa le gustaban mucho las huertas. Y al final pues encontró esta casa que era un palacio, lo arregló para convento y desde entonces estamos aquí. Todo el convento es una reliquia, pero la reliquia primordial es el Camino de Perfección, escrito por ella autógrafo, que son los consejos que la Santa daba a sus hijas y le pidieron que lo escribiera, que lo dejara escrito.
Bueno, un regalo.
Un regalo, bueno.
Y bueno, y yo muy privilegiado de poderlo tener en mis manos, ¿verdad?
Sí, y muy pocas veces lo sacamos, porque si no se estropearía. Estos subrayados son de los censores. Sí, todo ello está ahí.
Y todo escrito por la mano de Santa Teresa de Jesús.
Y bueno, pues ahí es donde nos dice lo que es el trato de oración, en que todas se han de querer, todas se han de amar. Bueno, pues es la esencia de nuestra vida, ¿no? Aquí dicen que es aquí donde dormía. Y estas almohadas son el colchón que ella usaba.
Y veo que tienen todo muy bonito. ¿Cómo cuidan este patrimonio? Porque es exageradamente grande.
Bueno, pues realmente todos nuestros ahorros, toda nuestra vida, todo esto está para cuidar la casa de Teresa. Todo. Y procurarlo, ponerlo hermoso y bonito, porque la primera es que lo disfrutamos somos nosotras, ¿no? O sea que... Este es el coro donde hacemos la oración todos los días. Aquí está el bastón de Santa Teresa, que nos lo dejó el alcalde, don Jesús Julio, nos aprecia muchísimo. Él es, diríamos que el día de este año, que le han encargado que sea el protagonista de Huellas de Santa Teresa, y dijo, ¿para qué lo voy a tener yo en mi despacho? Que lo tengan las monjas, que son sus hijas.
El 14 de noviembre de este 2024, Jesús Julio, nuestro alcalde, y su cortejo, repiten en procesión lo que en años tan remotos se hizo a esta fundación, ostentando un largo palo que nuestra Madre Teresa ha usado como bastón.
Dejamos atrás este convento con el eco de los pasos de Santa Teresa resonando en sus muros y nos adentramos en otro símbolo de la fe en Valladolid, su imponente catedral. Este gigante de piedra, presidida también por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nos invita a descubrir un lugar lleno de historia, arte y devoción. Y lo voy a hacer desde un lugar privilegiado.
José Andrés,
buenos días.
Hemos querido comenzar esta entrevista aquí con estas vistas. Estamos en la Torre del Mirador, que es uno de los reclamos de esta catedral.
Pues sí, es cierto que es el mirador privilegiado en la ciudad, de 360 grados, justo en el centro.
Y hubo un hecho histórico que marcó esta catedral, que es cuando se derrumbó.
La torre se derrumba, la anterior, al otro lado de la fachada, se derrumba a mediados del siglo XIX. Y unos 50 años después, pues decide hacer una torre nueva, no con el diseño de Juan de Herrera, pero sí que la supera en altura. Y el resultado es la torre en la que actualmente estamos, salvo esta cúpula y el corazón de Jesús, que se añadieron en 1923. Visto los antecedentes, la otra torre ya se hizo lo suficientemente sólida para que no se cayese, y luego ya la estructura de la cúpula y del Sagrado Corazón pues va asentado sobre un eje de hierro y la imagen es de hormigón armado. Se ve los monumentos emblemáticos, pero luego también se ve pues cómo ha sido el crecimiento de la ciudad, ¿no?
Yo creo que Valladolid tiene un papel muy, muy importante en el conjunto de la Iglesia española. Sin hacer historia de la Iglesia, no podemos hacer historia de la ciudad de Valladolid. Es imposible. Bueno, esta catedral llega en un momento en que ya no es el tiempo de las que se están construyendo o iniciando las grandes catedrales góticas. Es una catedral más tardía, pero es una catedral que define muy bien la importancia de la arquitectura post-tridentina. Es esa la arquitectura herreriana, la arquitectura clasicista, incluso en la propia colocación y planes de cómo se iba a situar hasta el coro dentro de la propia catedral, pues respondía muy bien a esa iglesia diferente, a esa iglesia más organizada, a esa iglesia más centralizada, casi como un estado moderno, pero desde el punto de vista religioso, que nace del Concilio de Trento, que es una cita pues esencial.
Pues Andrés, estamos en una de las catedrales más importantes del patrimonio religioso de nuestro país. ¿Qué es lo que la hace única?
Es importante en cuanto a proyecto más que en cuanto a realidad. Es un monumento fallido porque está hecho menos la mitad, pero sin embargo, como proyecto de Iglesia de la Contrarreforma, puede ser el proyecto más importante de la España del siglo XVI. Es de estilo herreriano, de hecho el interior es tal y como la concibió Herrera, y lo más reseñable sería las fachadas de las capillas laterales que están concebidas como fachadas, como si fuesen fachadas independientes. El gran retablo de Juan de Juni, del último tercio del siglo XVI, el coro de Juan Gómez de Mora, el arquitecto de Felipe III, aquí se inició el proyecto Las ciudades del hombre, en 1988. Entonces fue la primera exposición y que llevó pues a convertir toda la catedral en una gran sala de exposiciones y que ha supuesto, creo que un antes y un después, en mucha tarea cultural de la Iglesia en España.
Es la iglesia más importante de Valladolid, pero yo creo que vamos a ver si iniciamos una etapa nueva. Porque el ciudadano de Valladolid, con independencia de sus creencias, yo creo que tiene que valorar más este templo. Es un templo, a mí me parece, especialmente por dentro, bellísimo, Yo creo que es el típico edificio que es necesario poner, resaltar esa belleza, el destacar esa historia y el destacar también otra cosa que es importantísimo, que es su patrimonio documental.
Museo Diocesano y Catedralicio. Y ocupa lo que queda de la antigua colegiata. Es la última gran custodia de la familia Arfe. La diseña Enrique de Arfe, que es el tercero de esa generación de orfebres, que ha hecho ya la gran custodia de la Catedral de Sevilla, hace la de la Catedral de Ávila, que es muy similar a esta. Esta es la última que hace. Lo que vemos en la custodia en realidad son dos partes. La parte de la torre, que es de Enrique de Arfe, con el grupo de Dan y Eva, que estaba en el cuerpo inferior, y luego el añadido que se hace en el siglo XIX, perdón, al final del siglo XVIII, para colocarlo sobre el carro triunfal para dar la altura.
¿Y en qué celebraciones litúrgicas se utiliza?
La procesión del Corpus.
Nada más.
Nada más.
¿Y qué más vamos a conocer?
Pues una cosa que es una curiosidad, es una maqueta del siglo XVIII, en la que podemos ver lo que era el volumen de la catedral terminada, pero no con el proyecto de Herrera. Tiene un añadido, la cúpula, que en el proyecto de Herrera no existe. Es curiosa porque es completamente desarmable y es una maqueta didáctica. Se abren las cosas y se ven escaleras, se desarman las fachadas y se ven las naves pues, con las pilastras de las naves talladas y tal.
¿Y por qué no se terminó la catedral?
Pues como tantas cosas, porque fallaron los dineros. Los fondos que da Felipe II para hacer la obra son la publicación de las cartillas de Indias. Y en 1667 se cerró lo que había construido.
Es un eje esencial. Por aquí pasan casi todas las procesiones. La Semana Santa para Valladolid para mí es el momento más importante a lo largo del año. Yo creo que no podemos entender la historia de Valladolid sin entender la historia de su Semana Santa.
Para mí es una de las representaciones mejores en cuanto a imaginería.
Pues se vive con mucha devoción para Valladolid, es algo muy representativo.
La espiritualidad, la amabilidad, el espíritu cristiano que se vive en estas calles no es comparable con ningún sitio del mundo.
Seguimos nuestro viaje y nos adentramos en otro símbolo de la fe vallisoletana, la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz. Símbolo de la solemnidad de la Semana Santa en esta ciudad.
En junio del 2024, durante las obras de rehabilitación, la cúpula de este templo sufrió un colapso parcial, que se han esmerado en recuperar durante estos meses y que ahora recientemente dan por terminada. Fernando Bonrostro, arquitecto.
Hola.
Vemos ya la cúpula terminada. Pero colapsó. ¿Qué ocurrió?
Estábamos haciendo unas obras que estaban previstas en torno a la coronación de la imagen de la Virgen Dolorosa y teníamos que retejar lo que es la zona de la cúpula. Y una semana antes de empezar esa obra hicimos una inspección rutinaria y observamos ya que había algún posible problema con la estructura. Intentamos hacer alguna operación que minore la situación, pero era imposible. La cúpula cae prácticamente a peso, a plomo, donde estamos. En la parte de la cornisa del tambor hace un pequeño mordisco. Y aquí lo único que pasa es que muerde estos tres peldaños y toca un poco el ambón. Se levanta el pavimento, lógicamente, con el impacto. Las losas son más o menos de 30 cuartos centímetros, pero como son irregulares, amortiguarán el golpe, de tal manera que ninguna de las imágenes que ahora estamos viendo y ni siquiera el vidrio que cierra el armario donde está el Niño Crucis quedó impactado.
Fernando, ¿qué materiales habéis utilizado para la reconstrucción, para garantizar la durabilidad, la estabilidad?
En principio, lo que ahora se tiende, sobre todo, es a intentar reutilizar los materiales tradicionales. La cúpula es de ladrillo, como era anteriormente, solo que el ladrillo es un ladrillo hueco, mejora la estabilidad y tiene menos peso que el ladrillo macizo que estaba colocado. La madera, en vez de ser secciones de madera normal, aserrada, es una madera laminada, que es mucho más estable, cable, la linterna, ahí sí que hemos hecho un cambio. En vez de ser una linterna de ladrillo macizo que tenía un peso excesivo, que fue parte de la patología que generó todo el problema, se ha hecho de madera. Hemos tenido una serie de precauciones, como es hacer muchas ventilaciones entre la estructura y el exterior para que continúe, esté en continua situación de humedad y temperatura, y para que si hubiera alguna entrada de agua no se mojara, no se humedeciera.
¿Y qué valor artístico tiene esta iglesia?
Lo que fundamentalmente tiene es que podríamos decir que es el segundo museo que hay dentro de Valladolid. Aquí hay varias cofradías que dependen directamente de esta porque tienen su propio paso. Los pasos que tenemos aquí son fundamentalmente de Gregorio Fernández. Bueno, estas tallas son de un valor incalculable. Esta imagen en concreto, un siglo después de haber sido ejecutada, se considera que debe de procesionar sola. Ahí está el Ecce Homo, que también tiene un valor impresionante, y qué decir de toda la columna, que tiene una espalda, vamos, que a mí me llama muchísimo la atención.
Y desde este templo ponemos fin a este lugar en la tierra. La Santa Veracruz no solo es patrimonio material de esta ciudad, es un símbolo del compromiso de Valladolid con su fe y su historia. También lo es su catedral, que domina el horizonte que preside el Sagrado Corazón de Jesús, latente en cada esquina, en cada templo, en cada obra. Y en sus conventos, que además de auténticas obras arquitectónicas, muestran el eco de unas vidas entregadas a la espiritualidad y al recogimiento, a la entrega a Dios y a los demás. Valladolid es una tierra que respira tradición, que transforma la piedra en mensaje y arte. Nos despedimos de esta ciudad, tierra de fe y pasión eterna, y siempre con el eco de un latido eterno que para ellos nunca dejará de sonar.